Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este tema fondo acá en Las Noticias como son. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Se cumplen 4 meses del ataque del grupo terrorista Hamas contra civiles israelíes y, por ende, la respuesta militar de Israel. En torno a esta guerra hay muchos temas que poner en contexto. No podemos dejar de mencionar en primer término el daño humano en ambos lados. También el papel de Estados Unidos, tanto en el apoyo material como en el diplomático. Además, hay que hablar de las diferencias en algunos temas. Un tema que se ha hablado poco es la posición de los gobiernos latinoamericanos con respecto a la guerra y lo que se dice a nivel de opinión pública. Por otro lado, la internacionalización de la guerra preocupa mucho, sobre todo la intervención de Irán y Hezbollah en el sur del Líbano. Hoy hablaremos en el programa de estos y otros temas, cómo las manifestaciones antisemitistas en el mundo y la pregunta que ha dominado y domina el conflicto en la región. ¿La creación de un Estado palestino soluciona el problema?
Creo que somos bastante ambiciosos para todos estos
no
temas.
No sé si dará tiempo.
Pero bueno, podemos coordinar para próximos programas. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos acá sentado en los estudios de Radio Martí de este programa Las Noticias como son al señor Gabriel Ventas Tasgal. Gabriel Ventas Gal, director y fundador del programa de diplomacia pública La Cara de la Verdad en Israel. Además, autor de libros, aquí tengo uno de los libros que me han traído, 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí, una versión actualizada del año 2024. Me parece sumamente interesante el tema de Israel, abordarlo desde este punto de vista, pero sin antes no podemos comenzar el programa si no le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en el estudio, Gabriel. Gracias.
Por favor, un placer, un gusto.
Para nosotros que esté aquí, sobre todo en el estudio. Cuéntenos, 4 meses después, ¿cómo visualiza lo que se está desarrollando en esta zona?
Estamos viviendo los últimos días o las últimas semanas del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Más o menos calculen que Hamas tiene 5 batallones de soldados que juntos suman 24.000 soldados. De los 5 batallones, más o menos 4 ya han dejado de funcionar como batallones. Significa que nos vamos acercando a los últimos días en donde las ciudades más importantes, que son Jan Yunes en el sur y Rafa, van a caer a la corta o a la larga. Lo que hay ahora es un combate casa por casa, túnel por túnel, con fuerzas especiales israelíes que se dedican a eso. El grueso de los soldados israelíes ya no están en la Franja de Gaza, han vuelto a sus casas, han vuelto a descansar, probablemente para iniciar otra nueva guerra contra Hezbollah en el Líbano.
Bueno, ya ese es otro tema. El sur del Líbano, Hezbollah. ¿Se termina Hamas después de esto? El terror, no hablo del terrorismo. El terrorismo no se va a terminar jamás. Jamás con la otra pronunciación, la otra palabra. Pero jamás se termina con esta acción.
No, porque jamás es una ideología. Es como ISIS, como Al-Qaeda. Tú lo que puedes hacer es erradicar la manifestación física de esa ideología. Difícil que se erradique en Cisjordania también. Lo que sí se va a erradicar va a ser la amenaza militar de Hamas y el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Puede ser que la ideología de Hamas en sí mute y se llame con otro nombre, Frente de Estado Islámico de Hamastán. No importa. Sí. Lo que quiero decir es que la ideología no se erradica porque la ideología de Hamas es una ideología creada tras la Primera Guerra Mundial y es un rechazo a los valores occidentales impuestos por Inglaterra y por Francia, y es un rechazo a esa ideología que ellos consideran nos conquistó, nos quitó la esencia del Islam, y para volver a recuperar y ser nuevamente los líderes del mundo tenemos que regresar al siglo VII. Esta ideología no cambió. Ahora, ¿cómo puedes volver a ser potencia? Según ellos, a través de la DAWA, de la acción social proselitismo, abrir un centro comunitario, captar adeptos, pagar como hace Qatar, que hace DAWA todo el tiempo, comprar equipos de fútbol, organizar un mundial, sobornar a media humanidad, o cuando te sientes muy seguro que ya tienes una cantidad de gente que te sigue, pasas a otra fase, y es la fase bélica. La fase que se conoce como jihad, la fuerza física. Primero dawa, acción proselitista, después fuerza física, jihad. Los movimientos radicales islámicos pasaron de del proselitismo a la fuerza física en los años 70 y 80. Y después de ISIS van en bajada. O sea que puede ser que el radicalismo islámico descienda en su fuerza, sí.
Pero en 30 o 40 años lo volvemos a tener.
Yo creo que lo que va a ocurrir
si el mundo occidental no aprende.
Tal cual. Primero que el mundo occidental, todo el tiempo que haya judíos de por medio, difícilmente que aprenda, porque aquí se mezcla con otros valores, que es el valor de antisemitismo, claro, como bien decía José Luis.
Claro.
Ahora, eso por un lado. Por otro lado, hay una tendencia del Islam radical a descender. Porque, fíjense, me imagino que ustedes han nacido de familias cristianas.
Sí.
¿Están de acuerdo conmigo que el cristianismo de hoy no tiene nada que ver con el cristianismo de las cruzadas, de la Inquisición, de la conquista de América? Nada que ver. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué es tan distinto? Porque tras el fracaso viene la reforma. Entonces lo que tenemos que lograr es que el radicalismo islámico fracase para que se produzca una reforma interna.
En consecuencia de esa pregunta de Amado, Israel sí lo que ha dicho es que está decidido a aplastar a Hamás e impedir que regrese a Gaza. Ese sí es el propósito de Israel.
Sí, pero aplastar el gobierno de Hamas.
Correcto.
O la capacidad bélica de Hamas.
Para que no vuelva a Gaza.
Claro, porque si el primer ministro hubiese dicho que nosotros queremos erradicar al Hamas, es algo que es difícil de cumplir.
Es otra cosa, ¿eh?
Claro, entonces lo que dice es muy importante lo que dices tú, José Luis, porque si el objetivo de Israel es erradicar la presencia gubernamental de Hamas, entonces, y si es un objetivo que los israelíes apoyan, por más que Hamas ahora proponga y apruebe un cese de fuego a cambio de los rehenes que tienen en manos el Hamas, Israel no lo va a aceptar porque quiere seguir adelante con la guerra.
Absolutamente.
Claro, la pregunta quizás, pero bueno, viene un poco que encadenada a esto. ¿Y esto haría que la autoridad palestina regrese a Gaza como gobierno?
Amado, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? Te voy a dar dos situaciones. ¿Qué prefieres? Un presidente dictatorial en Egipto, como es Abdel el Fattah al-Sisi. Uh-huh. Es un dictador militar, donde los militares dominan la economía y es una economía corrupta. O la alternativa al militar dictatorial, que es elecciones libres y ganan los hermanos musulmanes. ¿Qué prefieres, por favor, Amado, un radical islámico en el poder o un dictador?
La pregunta es difícil, es muy difícil. Yo con las dictaduras no tengo nada que ver, soy cubano y sé lo que es una dictadura y rechazo todas las dictaduras.
El radicalismo islámico también es una dictadura.
Por eso es difícil.
¿Verdad que es difícil? Ahora, pasemos a la...
¿Hay otra alternativa?
No, porque en Medio Oriente en general tú eliges entre malo y peor.
Qué bueno está eso.
Tal cual. Jamás.
Entre malo y peor.
Es el dirigente de la Franja de Gaza. Pero la autoridad palestina no es mucho mejor. Estamos hablando de un gobierno ultra mega corrupto que por asesinar judíos le paga sueldos a asesinos. Si tú asesinas a un judío y te mandan 25 años a prisión, vas a recibir de sueldo $3,500 por mes. Entonces, como parte del presupuesto de la autoridad palestina, el 7 al 8% del presupuesto lo gastan en pagarle sueldo a terroristas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor de los dos? Y lógicamente es mejor un poquito la autoridad palestina. Por eso Israel en Cisjordania prefiere que gobiernen ahí. Si ustedes vieron la serie Fauda en Netflix...
No la vi.
No la vi. Es buenísima.
Ya me la recomienda ahora.
Muy bien. Ahí ustedes pueden ver...
La anoté, Fauda.
Claro, Fauda. Imagino que la audiencia lo vio. Bueno, en esa serie ustedes ven cómo el Servicio de Inteligencia de Israel colabora con los palestinos, con la autoridad palestina para eliminar al Hamas, porque autoridad palestina y Hamas se odian. Entonces, Estados Unidos le pide a Israel que conquiste la Franja de Gaza y le entregue el poder a la autoridad palestina. E Israel dice, no son mucho mejores. Esa es una de las disputas ideológicas, estratégicas, entre el gobierno Biden y Netanyahu.
Ya que usted toca ese tema, yo lo había notado aquí, hay oficiales militares israelíes, que han destacado importantes fallas en cuanto a la inteligencia, y se ha hecho mucho programa sobre esto. Netanyahu, ¿qué ha dicho al respecto? Porque que yo haya visto y leído, hasta el momento él no ha respondido a esta parte de oficiales militares aceptando que hubo importantes fallas de inteligencia y que por eso se procede el 7 de octubre por parte de Hamas.
Netanyahu, la estrategia de él y de su gobierno es, mientras que combatimos, no investigamos. Claro. Porque si él dice que la falla viene del ejército, portavoces del ejército van a decir que la falla vino de los políticos. Entonces, hoy por hoy no se investiga. Lo que pasa es que está muy claro que hubo negligencia a un nivel poco conocido en el Servicio de Inteligencia de Israel. Y la negligencia, creo yo, viene de varios factores diferentes. Pero te voy a decir uno que nos muestra tal cual como somos. Israel permitía el paso de 40.000 trabajadores diarios palestinos de la Franja de Gaza hacia el interior de Israel. La lógica de Israel era, si tú le das de comer a alguien permitiéndole trabajar, no tiene lógica que te ataque. Es como que nosotros, digamos, en Estados Unidos, permitimos el paso de trabajadores, por ejemplo, de México, no tiene lógica que te haga, claro, un ataque terrorista. Bueno, esta lógica es perfecta si tú eres un occidental y tus vecinos es Suiza, Suecia o Austria.
O quizás Latinoamérica. Que, o quizás,
claro, Latinoamérica.
Y pensaron que eran personas pasivas.
Tal cual.
Porque para cavar un túnel no se hace en 3 días.
Tal cual. Entonces, cuando tú piensas que todo el mundo es occidental como tú y que tiene tus mismos valores, no prevés que alguien puede pensar como piensa la gente de Hamas. ¿Y qué piensa la gente de Hamas? Bueno, la gente de Hamas te va a decir lo siguiente. Querido amigo José Luis, tú, si te suicidas para fomentar la yihad, vas a llegar al cielo, vas a recibir 72 vírgenes. Las vírgenes van a tener 30 y tantos de años, van a estar maquilladas porque las mujeres tardan mucho tiempo en maquillarse y por lo tanto ya van a venir maquilladas de casa. Y además, estas mujeres van a tener más de 30 años para que tengan un poco de experiencia. Y además, tú vas a poder sentarte en la mesa con Mahoma e invitar a 50 de tus familiares para que se sienten contigo y vas a nadar en ríos de vino y de miel. Ahora, si no aceptas esto y no quieres luchar la Guerra Santa, te digo la alternativa. La alternativa por tu vida pacífica y tu vida sin ningún tipo de objetivo es que te vas a caer durante 70 años de un precipicio y vas a caer en todos los estiércol y toda la basura de todos los que se están cocinando por la eternidad como tú. Entonces tú tienes que decidir, ¿qué prefieres? ¿72 vírgenes y todo lo que viene? ¿O cocinarte en un mar de basura? Cuando tú crees que piensas en esto, si tú eres occidental y eres racional, dices, esto es una locura total. Pero en el Medio Oriente están convencidos que esto es verdad. Entonces, ¿cómo negocias con alguien que piensa que la llana, el paraíso, es más importante que la vida terrenal? Es difícil.
No, y que todos los occidentales y todos los cristianos somos en todo caso los pecadores, ¿no? Y somos los...
Ahí has tocado algo importantísimo, porque en general Occidente piensa que la guerra es contra Israel. Y la guerra no es contra Israel.
No es contra Israel.
Es contra los valores occidentales, claro, que el Islam los considera yahilía, infección. Ahora, ¿quiénes son los que fomentan la yahilía, la infección de Occidente? Cristianos y judíos. Lo que pasa es que judíos tienen un Estado propio. Y cuando asesinan cristianos, que es la mayoría de las circunstancias, nadie abre la boca. Porque se creen que el conflicto es contra judíos. Están asesinando musulmanes moderados, cristianos. En este momento, ¿alguien escuchó alguna vez una noticia sobre el asesinato de cristianos en Mozambique ahora?
¿En Mozambique? Sí, la leí, pero creo que la agencia EFE de noticias la publicó hace unos días, pero
¿te das cuenta? Es un tema que puede llegar a un genocidio hecho por ISIS en Mozambique. Y no se habla de ese tema.
Gabriel, avanza el tiempo y acá, dentro de la propuesta inicial, teníamos a hablar de los gobiernos latinoamericanos con respecto a esta situación. ¿Qué opinión merece todo esto?
Yo creo que tú tienes lo siguiente. Imagínate que tomemos el caso de Uruguay, que es el ejemplo más emblemático, o Costa Rica, que son los dos países más democráticos.
Yo viví en Costa Rica, lo conozco. No,
¿verdad? Que son países, sí, claro, donde la poliarquía es digna de imitar. Entonces, si tú tienes un gobierno, por ejemplo, en Uruguay, del Partido Blanco, el Partido Blanco va a mantener lo que logró Uruguay como sociedad y va a hacer unos cambios para ser más competitivo. Pero si sube el Partido Colorado al poder, va a hacer cambios para que el país sea mayor justicia social. Pero va a mantener la estructura nacional. ¿bien? Se llaman partidos políticos modernistas. La modernidad es algo que nos permite vivir mejor en los últimos años. Sin embargo, hay gobiernos que son posmodernistas, que están en contra del sistema, que quieren destruir el sistema e implementar uno nuevo. Por ejemplo, según tu opinión, ¿Petro es posmodernista? ¿Quiere destruir el sistema o quiere cambiarlo de manera moderada?
A veces no se sabe por dónde va.
A veces no se sabe. ¿López Obrador?
Va a elección ahora próximamente.
Boric, ¿estamos de acuerdo? Que mira lo siguiente. Yo creo que muchos de estos que nombramos ahora, son posmodernistas, pero las sociedades no.
Claro.
Entonces se resisten esos cambios. López Obrador quizás querría hacer cambios mucho más radicales, pero la sociedad mexicana no lo es. Y los industriales menos. Colombia, pero dale 4 o 5 gobiernos seguidos de la misma ideología y sí te destruyen el sistema.
Quizás el que más experiencia tiene es el pueblo chileno.
Claro.
Que ya transitó.
Quizás el que más resistencia va a poner
transitó
en el pueblo chileno.
Transitó y...
Ahora bien, si seguimos con esta lógica, gobiernos posmodernistas. Estos gobiernos posmodernistas, ¿qué tienen en común? Que se alían con los premodernistas, con el radicalismo islámico, para destruir la modernidad. Ellos están en contra del sistema. Por lo tanto, ¿dónde están los peores críticos hacia Israel en América Latina? En gobiernos posmodernistas que consideran que Israel no debe existir porque somos aliados de Irán, de yihadistas y demás. Te voy a decir algo más todavía, algo general. En general, aquellas personas y aquellos gobernantes que aman las ciencias exactas, la economía, la producción y felicitar a aquel que se esfuerza más, están cerca de Israel. Y todos los que son especialistas en repartir y distribuir, pero no en producir, están a favor de la causa yihadista.
Hay una América Latina con mucha falta de estadistas, ¿eh? Hace mucho tiempo.
¿Cuántos sanguinetis tienes tú en América Latina?
No caben aquí.
Es que también hay otro tema que no es solamente ya filosófico, hay otro tema que no nos vamos a meter en eso, que es el tema de la corrupción y el populismo, que ya es fuera de la filosofía. Es ya cuestiones personales, lo que es el populismo y la corrupción, que está acabando con el mundo.
Tomemos el caso de Petro, mira, con el caso de Petro, lo que acabas de decir. Tú has hecho un gobierno pésimo. Tu población no tiene confianza en ti. Puede ser que ganen las elecciones. Pero de pronto te pones a ser el paladín de la causa de los pobres y de pronto todos los desgraciados del mundo piensan que eres un héroe nacional.
¿Cómo eso lo hizo Chávez? Hugo Chávez inicio.
A nosotros no nos lo expliquen.
¿Tal cual?
Subió a los cerros. Lo sabemos.
Claro, gente que no tiene... imagínate, yo quiero ser el defensor del pez globo bufón.
Exactamente.
¿Verdad? Y de pronto nadie me da ni 5 de bolilla. Pero de pronto digo que defiendo la causa palestina.
Oh, por Dios.
Y me transformo en el Hugo Chávez de los pobres del mundo.
Ahora, quiero interrumpirlo porque el tiempo se nos echa arriba, nos queda poco tiempo y hay temas más controvertidos en todo esto. Y es un tema que me imagino cuál es su respuesta, pero tengo que hacer la pregunta porque el mundo entero se lo pregunta. Y es la creación del Estado palestino. La solución del tema, la solución de los conflictos, largos conflictos, centenarios conflictos en esta zona, pudieran resolverse con la creación del Estado palestino. Me imagino cuál es su respuesta, pero me gustaría escuchar la argumentación.
¿Qué se imagina?
Que me va a decir que no es la solución.
Yo creo, está hablando con alguien que está a favor de la creación de un Estado palestino. Está a favor.
Pero bajo algunas condiciones.
Sí, por supuesto, siempre y cuando se asegure una paz real entre palestinos e israelíes. Lo que ocurre es que la forma de pensar en América Latina, en general, es creer que los conflictos son por tierra, por agua, por petróleo, por cosas materiales. El conflicto palestino-israelí, del lado israelí, es por tierras. Se podría solucionar, como lo que te digo yo, entregando y creando un Estado palestino. Para el lado palestino y para el lado del Hamas, el conflicto es religioso.
Religioso.
Y como es religioso, es difícil de solucionar. Por lo tanto, cuando hables con alguien del Medio Oriente y no te hable de religión, mi consejo, cambia de canal, cambia de radio, porque está hablando de otra cosa. En América Latina traducimos conflictos que nos cuesta entender al idioma que nos queda cómodo a nosotros.
Claro, es que tampoco tenemos nosotros esos conflictos.
Lo acomodamos.
Nosotros no tenemos los conflictos religiosos en
nosotros
América Latina.
Terminamos los conflictos entre protestantes y católicos hace 200 años. Pero en el Medio Oriente los conflictos son por clanes, por religión, por tribus. Por lo tanto, cuando tú escuchas al Hamás, el Hamás no viene y dice ¡viva la revolución cubana! No, grita Alá Akbar. Grita Alá es el más grande de todos los dioses. En otras palabras, hay que aprender religión. Por lo tanto, el conflicto no se soluciona con un Estado palestino. El conflicto se soluciona cuando los religiosos y los radicales islámicos se reforman o son derrotados.
¿Y hay formas de hacerlo?
Sí.
¿Cómo?
Confiando en la cultura occidental, confiando en tu economía, confiando en tus valores que son superiores y diciendo Occidente debe apoyar a aquel que defiende los valores de Occidente sin titubear. Sin titubear, porque si no los vencemos, primero, no provocamos que ellos se reformen internamente, los moderados no se van a imponer, dejando de acostarnos con radicales, dejando de recibir dinero de Qatar y diciendo, señores, se terminó, nosotros defendemos a los que defienden los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual y las democracias. Y los que no forman parte de nuestro club. Cuando una organización como la Comisión Defensora de Derechos Humanos de la Mujer se calla la boca cuando son violadas mujeres judías. Lo que hay que decirle claramente es usted no representa a las mujeres. Usted ha perdido su brújula moral. Y lo mismo con la directora, con la rectora de Harvard y otras universidades que permiten antisemitismo en sus propias casas. Pero para eso tenés que tener una brújula moral bien afilada, bien afinada y una decisión de imponerse y decir mis valores valen. Y en un mundo relativista donde lo políticamente correcto es lo que gobierna, es difícil.
Queda poco tiempo, 2-3 minutos. Estamos más cerca de que termine todo esto que comenzó en octubre 7?
Yo sí, yo creo que sí, porque aquí el que está detrás de todo este movimiento bélico es Irán. Irán se embarcó ahora en un enfrentamiento con varios, metiéndose con mucho más poderosos que ellos. Israel va a salir, creo yo, a una guerra contra Hezbollah para debilitarlo ahora que la población está preparada. Y vamos a enseñarle a Irán un mensaje contundente cuando Israel y Arabia Saudita firmen el acuerdo de paz que era evidente que iban a firmar.
Bueno, de hecho, se cree que la acción esta está impulsada por Irán para evitar ese acuerdo.
Para dilatarlo.
¿Cómo lo vencemos? Firmando un acuerdo de paz. Entonces, esto, la pregunta es, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? Mi evaluación, totalmente convencido. Israel va a firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita y con otros países sunitas. Y este va a ser el mejor mensaje contra los yihadistas.
Y Hezbollah.
200.000 cohetes, Armando. Amado, perdón.
¿200.000?
200.000 cohetes, de los cuales parte de ellos son misiles con GPS. 100.000 soldados, 50.000 efectivos, de los cuales más o menos 5.000 tienen mucha experiencia militar. Gran productor de drogas, Coptagón, que le está llenando América Latina. Están lavando dinero de los narcos, unos 400 millones de dólares de ganancia. Y hay más o menos 10.000 chiitas deambulando por nuestro continente con pasaporte venezolano. Los chiitas son un problema también para ustedes en América Latina, sin duda. ¿Lo podemos vencer? Por supuesto que sí. La superioridad militar israelí contra Hezbollah es también contundente.
Ese es otro de los grandes problemas que hay en la región, ¿no? Cuando hay que hablar de chiitas y de sunitas, los chiís y los sunis.
Ese sería otro programa.
Sí, sería otro programa porque muchas veces todo está determinado, o gran parte de lo que está pasando en el Medio Oriente está determinado por las diferencias entre chiitas y sunitas.
Totalmente, totalmente.
Y seguro que sí. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí.
Y aunque no vuelva por aquí, por el teléfono nos comunicamos.
Se nos han quedado no sé cuántas preguntas. Tengo
la audiencia
aquí.
No lo sabe, pero los dos periodistas tienen cara de entusiasmados. Ustedes no lo pueden ver porque no están con cara, pero realmente no, siento que están...
Es que el tema es...
¿Sabe por qué? Porque, no, se me quedó hablar de Cisjordania, los colonos...
Otro programa.
Que es otro programa todavía. Tengo tantas cosas anotadas. Este tema es apasionante, Gabriel. Por lo menos a nosotros nos gusta mucho este tipo de temas, siempre salirnos de la parte cubana y nos vamos a otros lugares del mundo también. Es apasionante. Gracias por haber estado.
Un placer, gracias.
Y gracias también a las jóvenes que lo acompañan.
Sí, señor. Muchísimas gracias a todos.
Entrevistamos a Gabriel Ventascal. Gracias a ustedes. Hasta aquí Tema a Fondo.